tiempo indeterminado del espacio.
Alerta, planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Damas, caballeros y gerentes editoriales! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, nonagésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de Harry Potter!
Señora, señorita, no sé cómo changos, usted J.K. Rowling ha vuelto a ser demandada. Dice que es escritora. Dice que tiene un bestseller. Dice que es la autora de Harry de Potter. Y está demandada ahora por plagio nuevamente. No para de copiar, acabemos con esto. Quítenle el dinero, dénselo a los pobres y a la chingada. Ahora, el plagio es del libro Willy the Wizard. Que si analizamos y sabemos un poco de idioma anglosajón, veremos que es Willy el Mago.
¡Plagio!
Sí, así que bueno, J.K. Rowling salió, por supuesto, a desmentir absolutamente todo. Sí. ¿No? Que no sabemos nosotros ahora, los pobres que consumimos noticias, es si bajaron las ventas de J.K. Rowling, porque lógicamente ya era allá, y entonces hay que reforzar con algún escándalo de este tipo, o si verdaderamente le ha robado la idea a un pobre escritor llamado Jacobs, ya fallecido, que escribió Willy the Wizard. Qué por favor, las cosas mal, en orden, J.K. Rowling, pague lo que debe, que ya aparece. Una fotocopiadora. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por el señor Cofre de Espacio Cósmico. Él es el capitán Ryan Vinil.
¡Sí, capitán!
Perfectamente. Listo y preparado. Es plagio. Automáticamente. Willy de Wizard, ¿no? Willy de Lizard sería Willy el lagartija Willy.
Ahí. Yo le tendría que hacer.
Ahí se mete usted. Perfectamente. Damas y caballeros, un momento presentado a la productora estrella de este programa de radio y a la moda.
¡Sí, la mamacita!
Tiene una nueva ídola, la muda, que es una mesera de un bar con karaoke, que se convirtió en la heroína popular de China al matar a puñaladas a un funcionario comunista. Claro, es medio Kill Bill. No, lo que pasa es que el funcionario comunista le dijo, mi chiquitita, ven aquí, y le quiso tener relaciones sexuales. La quiso casi violar, la vejó, la manoseó. Y ella dijo, a mí no, en perfecto chino mandarín, de Yu Yao, a mí no, y de 21 años, y le metió un par de puñaladas. Para que el chino no se pase de vivo. Y parece que la gente, en lugar de reaccionar de ¡oh, mire, la China asesina!, reaccionó como es una heroína, porque está harta la gente en China de los abusos de parte de los de justamente el Partido Comunista. Qué los culero. Altos poderosos que andan ahí infligiendo ese tipo de
igualmente
cosas.
Pobre China, ¿no?
Así que, no, igual la dejaron libre. ¿Sí? Sí, absolutamente. Claro. Ella se declaró culpable de ir con intención, excesivo de la fuerza de defensa propia, y fue eximida del castigo.
Estaba
totalmente
cansada de que me toque la panoja.
Está, efectivamente, dijo la China, y la China lo aplicó al otro baboso que, basado en su poder político, pensaba que se podía voltear cualquier cosa que ande por ahí. Por lo tanto, una para las mujeres. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de viaje, Edson Mico.
¡Sí que sí, mi cohete!
Muy bien, Mico, listo y preparado. Estamos listos. Está, que por favor se unifiquen, que manden los audios en un mismo tipo de... No, y bueno, la gente lo manda como puede. Desde el celular. Claro, que las extensiones sean...
Cabrón, no, eso es su pedo.
Si usted no quiere chambear, usted es un vago, usted es un flojo,
por favor. Todo, bien jodido.
Para que él lo decodifique, gracias. Camino hacia ningún lugar.
¡Ya vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que sufre una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo, y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre,
transmitiendo para todo el planeta.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chuflay.
Costa Chuflay.
Esto que le paso a contar le pasó a mi vecino, la Choca. La hija de mi vecino estudiaba la carrera de odontología, y en sus épocas de estudiante, por motivo de estudio, necesitaba dientes para realizar trabajo. Vio que el estudiante necesita, usted estudia filosofía y necesita cosas de la...
No me diga que le quitaba los dientes a los novios.
Sí, efectivamente. Entonces salía con güeyes y su tío, hay un spam dando vueltas por ahí.
sí.
De gente que se despertaba en Cochabamba, sí, en una tina llena, sí, de cabrón, hielo, sí, y sin los dientes, no, chimuelo. Bueno, para lo cual consiguió un esqueleto. Entonces consiguió, sí, todo lo demás sobraba, ahí a lo que todo tenía que estudiar era la dentadura. Bueno, quién sabe el niño elefante de dónde lo sacó, el cual bautizó como Johnny. Como solo necesitaba los dientes, el cráneo era lo único que utilizaba y el resto del esqueleto lo tenía en bolsas negras colgadas de la pared del fondo de su casa. Años después, mi vecino decidió construir un apartamento para alquilar en ese terreno. Y así lo hizo. Llegaron los inquilinos y tiempo después empezaron a quejar de ruidos muy extraños.
¡Oh, el esqueleto, güey!
Sombras que pasaban por la casa. Sí. Quejidos que decían, ¡Johnny! ¡Johnny! El viento en lugares cerrados, cosas que se movían, muy extrañas. Ni la Choca ni nadie de la familia nunca dijeron a los inquilinos que en las bolsas que colgaban de la pared estaban los restos óseos de Johnny.
¡Chéquese!
El Johnny nunca molestó a la familia de mi vecino, pero parece que él se incomodó con la presencia de gente extraña en la casa. Después de 3 inquilinos que, presentaban el mismo malestar. Póngale. Sonidos, cosas que se movían, la misma historia. Mi vecino decidió enterrar a Johnny en un terreno que él tiene en un cementerio donde ya tiene asegurada su última morada. Pero no fue tan fácil como lo pensaban.
Dale, ¿qué pasó, cabrón?
Los administrativos del cementerio no le permitían enterrar los restos de alguien sin identidad alguna, por más que mi vecino y su hija aseguraban que era Johnny. Así como así no se puede, tuvo que ir con un abogado. Claro. Que reconoció a Johnny como un hijo suyo para recién poder enterrarlo.
Dale.
Adoptó un hijo muerto para darle sepultura. Sí, un abogado vio, es capaz de cualquier cosa. Sí, le dice, pero el esqueleto es hijo de él. Yo acá lo corroboro. Pero este esqueleto me parece que son restos óseos de la época del incanato.
Sí,
¿por qué no puede? Y porque la línea temporal no nos... Y bueno, y usted no se mete. También no, el sello esto, entiérrelo. En su lápida dice, familia Díaz Bustamante. Y abajo, con una viñeta, dice, Johnny. Una vez enterrado Johnny, los ruidos y demás cosas extrañas desaparecieron.
Ah, chido, güey.
Saludos, tripulantes. Adjunto foto tomada del pollito.
¿De Johnny?
No, de Johnny no. De al pollito en total estado de ebriedad. Y es el pollito que tienen nuestros amigos, un símbolo ahí de la banda de Cochabamba.
Sí que sé.
Directamente sumergido en un vaso de chela, pasándola de tetas. Hola, ¿cómo están? Soy la gata curiosa de San Salvador, El Salvador.
¿Cómo está, gatita curiosa?
Oyendo sobre las ardillas grises, que son plaga en Gran Bretaña.
Sí.
Me hizo acordar de plagas en general, lo que son las palomas.
Los que son las palomas.
Que son llamadas ratas
los
con alas. Ya que son una verdadera plaga, chicos, créanme. Ve, vas un día, un par andan volando por ahí, por ejemplo, cerca de tu casa, y en un mes ya encuentras la familia y 5 generaciones más.
Sé que sé.
Yo propongo eliminar también, como a las ardillas, a las palomas. Mire, la gata curiosa está como loca. Quiere eliminar todo, killing todo el mundo.
Todo tipo de plagas.
Y todo tipo de plagas. Así que las palomas comunes son malísimas, ya que estas no solo traen enfermedades, también te tapan los pinches canales y luego hay que destaparlos. Bueno, con eso, mire, gata curiosa, y le ayudo, porque también te cagan la ropa cuando está colgada.
Ah, sí, verdad.
Y te vienen las bandadas de palomas y se echan unas cagadas que no sé qué carajo come, que te agujerean la ropa. Tiene razón, gata curiosa, hay mucha paloma en el mundo. Un abrazo para la gata curiosa.
Y es fea, la paloma es fea.
Sí, la paloma es fea, es un charraco.
Como el símbolo de la paloma.
Y porque
es
blanca. Un día, yo recuerdo la imagen de Juan Pablo II expulsando una paloma, y la paloma
se le metía
para adentro, lo quería como atacar, paloma malísima. Bueno, el pedo es el siguiente, gata curiosa, esperemos algún día no estar tan empobrecidos y tan desesperados como para tener que decir, ay, si tuviéramos las palomas, podríamos comer aunque sea. Amigo, un abrazo para la gata curiosa enojada con las palomas. Hola, yo te dibujo desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.
¿Cómo está? Yo te dibujo.
Bien, hoy decidí presentarme con ustedes con el mero motivo de saludar y salir un poco del anonimato de la nave. Ya llevamos más de 2 años escuchando En Caso acá con mi esposa. Y siempre hay algo que contar y uno nunca manda un mail. ¿Vio cómo somos? Bueno, debe ser muy común que lleguen mensajes así. Evitaré contar historias ahora ya que comprendo la brevedad del programa. Pero los que quieran contacto con un desintegrado más. Estas son mis direcciones. walfalu@hotmail.com. W de vaca, A de vaca, L de vaca, F de vaca, A de vaca, L de vaca, U de vaca, @hotmail.com. www.fotolog.com/yo-te-dibujo. Es mi fotolog de dibujo. Esto es más catroso que sí. Se cuenta una historia larguísima, güey. Pero bueno, sigamos.
La vaca,
¿no?
Va con W.
Y, por supuesto. Guaca. Y http .com/ www.flickerman.com/fotolesimposible. No me voy a poner a deletrear esto.
No joda, cabrón.
Sí bueno, se trata esto de la gran posibilidad de que nunca se lea este mensaje, pero uno siempre pone esperanzas. Antes de irme, les dejo una promo para la María Tijuana. A las mejores 10 propuestas de los desintegrados, le hago su correspondiente caricatura. Al mejor estilo en caso. Bueno, señor Pirata, ¿qué tiene que proponer? ¿Qué hay que proponer?
No,
proponerle sexo al yo te dibujo algo. Bueno, no sé.
Yo te dibujo, lo dibujo.
Yo te dibujo, sí. Te lo dibuja. Es así, la publicidad es así. Yo te dibujo, sí. Te lo dibuja. Bueno, podría ser el cómic de Leomar, que lo van a andar viendo, esas cosas. Bueno, saludos a la moda a todos. Desde ya, un incondicional abrazo para ustedes. De aquí, yo te dibujo, esperando que me lean. Dice el yo te dibujo desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en Argentina.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Cancún, Quintana Roo, México, llega la abeja del mal.
¿Cómo está, abeja?
¡Abeja! Hola, mis queridos navegantes del espacio. Aquí me tienen para contarles una vez más de las veces que la mala suerte me acompaña para el amor. Y me hace una de sus galadas. Esto no es tan grave como la vez pasada que les conté cuando fui al cine, pero carajo, parece que no puede salir. No puedo salir con un candidato sin quedar mal. Mire, me invitó a salir un niño que no estaba mal, me cayó muy bien.
No estaba mal.
No, es del trabajo él, y bueno, simpatizamos y ya sabes, no me dijo
abeja,
que...
Dijo.
Sí, el güey dijo abeja, sí. Y me dice, ¿qué tal si salimos? Yo le dije, sí, güey, ¿por qué no salimos? Me parece bien, andamos conectados, tenemos química, ándale. Y él me dice, bueno, está bien, pasaré por ti a tal hora. No me dijo a qué íbamos a hacer exactamente,
ajá,
ni cuál era el plan. Yo supuse que sería algo sencillo, nada complicado, digamos algo económico. Y audaz, por supuesto, me produje resaltando los atributos y ocultando los detalles que no
perfecto,
tenía que saber
perfecto,
en la primera
perfecto,
cita.
Perfecto.
Bueno, en fin, me veía linda, lo cual me dio confianza. Yo ahí en el espejo, entalladita,
así, sí.
Es tu noche, abeja, dije yo, ¿no?
Sí.
Y bueno, como para pensar que todo saldría bien esta vez. Antes les cuento, por si no saben, yo uso aparatos de ortodoncia que, bueno, ya me quitaron, pero para evitar que los dientes vuelvan a moverse, tengo que usar un paladar todo el tiempo, excepto en las comidas.
Sí.
Bueno, primero nos fuimos a comer, así que opté por quitarme el paladar postizo para que no se me quedara nada atorado y pasar luego un oso. Entonces yo disimuladamente, discretamente con la servilleta, cubrí mi boca, me lo quité, me disponía a guardarlo en mi bolsa cuando de torpe descuido los dedos nerviosos se me patina, cae y empieza a girar. Gira. Lentamente hasta llegar al lado del pie de él. Él mira hacia abajo y dice, ¡ho, ho, ho, ho! Con tono galanesco, ¿no?
Sí.
Levanta con dos dedos y dice, se te cayó este arete. ¡Oh! Y cuando lo levanta se lo queda viendo y dice, ¡no mames! ¡La vieja se me desarma! ¡Oh, qué pedo! Primero nos sube. Bueno, él igualmente disimuló, sonrió.
Sí,
¡ay, asco! Bueno, debí dejar la cita en eso, pero ya bastante vergüenza era. Dije, nada peor puede pasar, ¿no? Así que quería continuar.
Ya
hasta
está.
El final, ya estaba jugada con el agua al cuello. Su siguiente idea fue, ¿qué tal abeja si vamos de boliche?
¡Sí que sí!
¡Ay, yo soy muy buena en el boliche! Dijo ella.
A
dar los palotes, es más, aquí traigo mi propio bolo. No, abeja, por favor, guarde eso. Vamos y lo vamos a... bueno, perfecto. Y ahí estaba, fuimos ahí a hacer chuzas y la chingada. Yo le puse mil excusas. cosas para que no fuéramos, pero él insistió, insistió. No, que vamos al boliche, que ya verás, que conozco un lugar chidísimo donde te coloca los palos de,
no
así instantáneamente.
Ver,
no, bueno, y terminé diciendo, bueno, está bien, hasta me compró calcetines y nos pusimos en línea. La verdad es que no quería quitarme los zapatos frente a él porque tenía miedo que me vuelan las patas, sino que en realidad hacía mucho tiempo que no me cortaba las uñas y estaban largas,
larguísimas.
Es más, los últimos zapatos que me los compré tres tallas más grandes justamente por eso. Admito, algunas estaban sucias y con el esmalte a medio quitar. O sea, no es que yo no pensé que iba a pasar esto. Y pero no pensé que en la primera cita, boliche. O sea,
no,
pero era una posibilidad. A mí no me gustan las primeras citas donde hay que vio esas cosas, bungee jumping, boliche. Quédese tranquilo, cenamos, vamos al cine a lo sumo y vamos a casa. Pero no, bueno, no puedo evitar poner cara de sorpresa a él, pero no dijo absolutamente nada. Jugamos y la verdad me sentí bien porque pareció no importarle todo eso y porque además salí buena para el boliche. La gente se empezaba a reunir alrededor mío y yo, oh, mira, está Abeja y echando chuzas por aquí, que me quedaban los dos palotes del costado que son los más difíciles, y hacía rebotar y cosas maravillosas. Strike, 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 y la gente me aplaudía y no sabe. Sí, muy bueno realmente. Y a la salida, al devolver los zapatos, la chica del mostrador se devuelve los zapatos como que me hacía señas, pero a que yo yo no la veía, pero no le entendía en realidad las señas que me quería hacer, y más señas, y más señas. Yo no sabía qué decir, pero mi futuro ex galán sí le entendió y me dijo, no, te está diciendo que se te rompió la blusa.
¡No mames, güey!
Cuando me vi, evidentemente, por hacer el con el brazo,
es el deporte,
el deporte y la mujer, el deporte en acción, yo estaba meta así, boliche, boliche, y se me fue rasgando toda la manga, y que de todo el brazo casi que me colgaba manga rota, y había desgarrado alguna de las costuras, dejando a la vista no solo el tirante del brasier, sino también media copa, había media tetonga, la tetonga que se asomaba. No, yo me quería morir, fatal, fatal. Al final el niño se portó muy bien y me compró una playera. Era que de esas que venden ahí, ¿vio?
Sí.
El rey del boliche,
sí,
póngale.
Sí.
Deme esa playera donde aparece un bigotón setentoide haciendo chuza. Y bueno, y me la... para que no quede respuesta. Se portó muy bien, me llevó a mi casa, pero no me ha vuelto a llamar.
Sí, claro, sí, sí, sí.
En fin, ¿ustedes creen que deba hacerme alguna limpia? ¿Hay algún brujo en la nave? Sí. Le mando muchos besos de su salada abeja del mar.
Lo raro que se comportó tan bien.
No, sí.
Si no la volvió a llamar.
No, yo lo hubiera dejado en una chuza, ¿no? Cuando estaba celebrando una chuza, se escuchaba un carro que salía a estas velocidades. No, yo
pero, pobre abeja.
Me corté las uñas y consta, ustedes les consta por la foto que les envié un día que tengo bonitos pies. Sí, es verdad,
sí,
abeja.
Sí.
Pero abeja, yo igualmente le digo, no sé, el güey debe ser un fresón,
sí,
un pendejo, no lo pele. A mí
no
una vieja que me hace tantas ridiculeces en una misma noche me parece formidable.
Sí,
yo me cago de risa.
Sí que sí.
Otro trago, por favor, a ver qué hace esta vieja loca.
Diversión.
Sí, le invito un trago a ver si se clava el paragüita en los ojos. Hace algo. A lo mejor para mí lo que no le gustó a Abeja, discúlpeme, sé que nos estamos extendiendo, es que usted resultó buena para
ahí bolos. Puede ser, ahí puede ser.
Él quería ser el ídolo.
No.
Claro,
dale,
si algún hombre le invita a usted a hacer algún tipo de deporte, juego, lo que sea, usted siempre a la pendeja.
No entiendo,
soy mala para esto, pero me divierte muchísimo.
A mí
me encanta verte jugar. Esas cosas son las que los machos cabríos le divierte. Yo en este caso le digo, desde la nave la apoyamos plenamente porque
Es muy
divertido todo esto. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Tania de Tepic Nayarit, México.
Hola, Tania.
Un día estaba súper estresada,
sí,
haciendo los trabajos de fin de curso,
sí,
que como siempre, cada que se termina los trimestres, todos los profesores esclavan dejando investigaciones, proyectos de fregadera y media. Pues el caso es que me harté de todo, apagué todo.
Basta,
sí, dejé al lado las libretas, cerré todos los archivos de Word y me puse a buscar un juego online. Encontré el Tetris y ahí di con el link de su programa. Es por eso que estoy aquí.
Ah, chido.
Que es un programa de Tetris.
Nosotros
hablamos todo el tiempo. Pues sí, sí, son 45 minutos de diarios que dedicamos a las tácticas estratégicas de cómo vencer en el Tetris y cómo se parece el Tetris a la vida real. Había un link a su programa y bueno, ahí está. Y justo caí un día del campeonato del Chistorete. O sea, todo distorsionado. Llegó distorsionado. Tenía toda la alegría y la felicidad junta. Y bueno, y había unos tan malos que me encantó el programa. Así que desde entonces, hace 6 meses, sigo escuchándolo, haciendo proyectos de fin de curso cada vez. Saludos, Tania.
¿Llegó al nivel 10?
Tania, sí, lo superé. De hecho...
No se puede superar, güey.
No. Sí. Ya no lo explicó Yaridia, eso que no se puede, y estaba muy enojada. Pero una vez que terminó el nivel 10, justamente por eso cliqueó en el programa. programa.
Eso está chido.
Es una táctica publicitaria que tenemos en este programa. Le agradecemos mucho, Tania Tepin Nayar, en México. Hola, soy Maranolea desde Medellín, Colombia.
¿Cómo está, Maranolea?
Maranolea dice: una amiga de una compañera de trabajo. ¡Ah! Oh, ¿le pasó a usted?
Sí.
Porque
sí,
es esto: una amiga de una compañera de trabajo.
Vamos, pero bueno, digamos así.
¿Qué relación es esta? Una amiga de una compañera de trabajo, la cual meses atrás, en horas de la mañana, al dirigirse a su trabajo, fue asaltada por un individuo, el cual estaba armado con un inmenso cuchillo. La víctima, esta pobre mujer, le dijo al ladrón: señor, solo tengo un ticket del metro y en mi bolso solo tengo mi almuerzo. Pues el ladrón, al ver que la mujer decía la verdad y que estaba muy, muy temprano, más de las 5 de la mañana, estaba por ahí esperando el transporte público, de inmediato le dijo: ah, ¿no tienes nada? Entonces, pegarme una mamada. Pues la mujer, muy asustada y sorprendida, tuvo que pegarle la mamada. Adiós, postdata, no entiendo el de... ¿qué es tipo? ¿Y de postre?
Y
algo
no,
así.
Se la cobra.
El ladrón, sí, un puto... Se la cobra. Sí. No, lo que dice Maranolea es: por favor, desintegra, siempre lleven billetes en la bolsa.
Ah,
es sí, la recomendación del día de hoy. Pero, bueno, ahí está Maranolea contando una historia de la vida real, quizás. Hola, ¿cómo están? Y hoy yo, Zenuk, desde Nagoya, Japón.
¿Cómo está, Yosenuk?
Sí, soy José Kun. Sí, disculpe, hoy estoy mal.
Va para atrás.
Voy para atrás. José
Kun. ¿Cómo está, José Kun?
Bueno, recuerda que yo aquí estoy en Japón.
Es que escúchame.
Sí, José Kun.
A usted le escriben desde Japón.
José Kun.
Se supone que no se llama José.
No, claro. Claro, pero bueno.
Trata de leer.
Lo traté de leer en japonés. Sí, sí, sí. Bueno, José Kun no va a entrar tampoco ahora su mensaje.
Puta madre.
Porque José Kun.
Lo están cagando.
Pero no se acuerda. José Kun era el que había quedado.
El de la China.
El de la China.
El de la China.
Y había quedado en Japón, pero que el
con la gripe que no lo dejan viajar.
Claro.
Y con ganas de darle a la China.
Y el cónsul general de México en Pekín que le decía: no visitar China, no visitar China. Esa era la situación. Bueno, adelantemos un poco más porque es largo el mensaje. Bueno, por un tiempo, aún resistiendo en Japón, me tenía que quedar. Pero como buen aventurero y con experiencia de haber sido detenido por agentes de migración en varios países, me hice a la mar. Construí mi propio barco y dije: al de la China nadie me separa. En Japón todo se puede. El viaje fue fabuloso ya que cruzamos por el mar central del Japón.
Cualquier mamada que usted construye en Japón es tecnológico.
No
es una mamadita, sí.
Con el control remoto lo iba manejando yo el barco. Íbamos cruzando por el mar central de Japón, el Seto Naikai, y con vistas fabulosas de, lógicamente, el mar central del Japón, entre las penínsulas de Honshu, Shikoku y Chuyu. Ve porque se hace largo el mensaje,
claro,
también.
Wey.
Usted está bien,
no,
porque
no.
Estamos paseando con usted y nos estamos enterando de lugares fabulosos del mar de la China. En el segundo viaje, en el segundo día de viaje, un oficial del barco, ebrio, por cierto, claro, porque se construyó su barco, dijo: también tengo que llevar gente de mar. La gente de mar es ebria.
Sí.
Y entonces me dice el oficial: me informan que las autoridades en China ya sabían de mi aprobación al país y se me dio un fax en el que me pedían una descripción de su salud e historial de viajes, incluyendo la razón de por qué usted visitar país de la China.
Y ahí mismo le midió la temperatura.
Sí, yo le dije, pero ¿cómo es? ¡Ay, pero de esta manera es el control!
Sí,
dijo, konnichiwa, tomodachi.
¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Las tribunas vibran en un solo grito.
Helio Marte, conote de Boer.
Si fuera un animal, sería un animal mitológico.
Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro.
Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza, un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio, un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar ahora al hombre que más sabe de deportes en el universo, de Helio Marte, con la Teleboe.
¡Viejo
Mustio!
¡Viejo Busto, me dice!
¡Viejo Mustio! Ahora, ¿Por qué la hinchada y la fanaticada lo tilda de mustio cuando usted viene con una elegancia proverbial, vestido con un rojo igual al mío?
Insulto preparado de anticipación.
¡Qué barba! Eliomar, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene, cabrón?
Coqueto, con un smoking rojo perfecto, haciendo combinación con mi traje rojo. Realmente fabulosa.
Vengo de Suiza, del Palacio Saint-Maurice.
Ajá, mire, no, es otro nivel, es otro nivel.
Europeo. Estoy invitado a la fiesta del casamiento de mi amigo.
Ajá.
Boris Becker.
Boris Becker. Chale. Estuvo invitado al casamiento de Boris Becker.
Estuvo invitado.
Y había que ir de smoking rojo. O usted, porque.
Bueno, fue una equivocación.
Porque
los hombres de smoking, las mujeres de rojo.
Ah, eso quería Boris.
Ah. Sí. Eso era un expreso pedido de su novia. Y yo no entendí bien.
Fue de todo.
No, está bien. Pudo ingresar al castillo y.
No me dejaron ingresar, señor. Estaban los hermanos Klitschko, campeones de boxeo ruso.
Pero,
Vladimir y Vitali.
Ellos pudieron pasar.
Esos pasaron y son los que impidieron mi entrada.
Ah,
hay que plantarse delante de un Klitschko.
No, sí, pero no le guardo rencor. Igual está muy elegante,
Leomar.
Tenemos muchos mensajes. Recordemos que Ecuador le ganó 2-0 a Argentina por las eliminatorias. Había una
más cerca del adiós que nunca.
Había una apuesta en juego y DNL ahora pretende que usted pague su apuesta.
Era
ponerse bolas, desnúdese.
No era ponerse bolas. No entienden. Era que él se tenía que sacar una foto en tanga o había que publicar un cómic mío.
Bueno,
pero la DC Comic no.
De ese cómic no se puso a trabajar en su cómic.
Pero chingada, no vende, no es un héroe que venda.
Bueno, está bien.
Preocupados en Superman, en Batman y yo no vendo.
Y quedará la deuda entonces. En la NBA, los Lakers campeones. ¿Quién va a salir campeón de la Copa Confederaciones? No, güey, eso ya está. Y quiero el Copa Confederaciones. ¿Quién es el campeón, Eliomar?
Estoy viendo una final España-Italia.
La está viendo en estos momentos en su bola de madera.
No voy a adelantar el resultado. Vamos a ir dando por la semana que viene, digo el resultado.
Un comentario que le quería hacer. Y hay gente afiebrada que dentro de las eliminatorias de Sudáfrica 2010 se plantea la posibilidad de un repechaje entre Argentina y México.
Imposible.
¿Por qué?
El repechaje va a ser Uruguay-El Salvador.
Será el repechaje.
Está bien. México y Argentina van a estar en el mundial, incluso en el mismo grupo.
Pero Argentina. Bueno, está bien. Federico 684 de San Luis, Argentina, ese señor Eliomar Tecolote de Bor. Como maradoniano que soy, he tenido que soportar. Pero por supuesto, Eliomar, y durante años tuve que soportar sus constantes agresiones al Diego. Por eso he decidido desenmascararlo. Usted es un periodista deportivo común, corriente, como lleva un veleta, un panqueque, un borocotó, un Fernando Niembro. Tengo audios que demuestran que usted hablaba maravillas de Diego Armando Maradona y luego se dio vuelta como un panqueque que es. Le concedo un plazo de 2 programas para que se retracte de sus dichos injuriantes hacia Maradona o publicaré los audios. No me importa que su hijo dilecto me maldiga. Viejo puto, con todo cariño y afecto de respeto.
Señor, que yo haya compartido noche de excesos y putas con Maradona no quiere decir que haya hablado a favor de él.
Yo realmente no recuerdo.
Federico dice que tiene audio.
Está bien.
Que los traiga, que los muestre, ponga su pelo sobre la mesa.
Que los publique.
Que los publique, señor. Que los publique.
La valentía de que.
Yo voy a escribir mis memorias y un capítulo va a estar expresamente dedicado.
Eliomar Tecolote de Boer se dobla, pero no se rompe.
Exactamente.
Muy bien. A la boli de elefante que castre a los enemigos de traidores de Tecolote. Hola.
Federico 684.
Mis moteros espaciales, soy el Poyatrón, reportando mi CIVA 20-2009 de ética deportiva y periodística. Luis, traidor asqueroso, pesetero, malparido, indigno, infiel, más conocido como Figo, ha declarado en tiempos de crisis las cifras que de momento se ha gastado el Real Madrid en fichajes es vergonzosa.
¡Es vergonzosa!
¡Vergonzosa! ¡Vergonzosa! Pero hijo de puta, eso lo puede decir el señor Tecolote o lo puedo decir yo, el Poyatrón, pero no tú, traidor, Judas, renegado, ingrato, desertor. Vergüenza es la que le falta a ese tipo. Ojalá que todo el dinero que haya ganado en el Real de Madrid se lo gaste en medicina. Está en Ohio.
¿Con el Real Madrid o con Figo? No me quedó claro con quién, pero
está en Ohio.
Madrid
con
Madrid se ha gastado 260 millones de euros para tratar de arrebatar los títulos que tiene Barcelona.
Es una vergüenza lo de
Figo.
A callar, Figo.
El tema es que Madrid ha contratado estrellas, mega estrellas. Ha contratado a Pellegrini de tenis.
Se vuelve lo galáctico.
Ahí está el error. Error, señor.
Desde El Salvador llega el Bielson y dice: Eliomar, pavo de Boer, por la recalcada concha de la hora del partido de fútbol entre El Salvador. Salvador y México. Es de gran morbo para nosotros los salvadoreños porque los futbolistas mexicanos en su mayoría son engreídos y orgullosos. Por lo tanto, es un placer que la selecta de El Salvador le haya ganado al Tri. Antes del partido, un pseudo comentarista de la cadena líder mundial en deportes se dedicó a insultar a los equipos de la CONCACAF, siendo él mexicano y quizás nunca haya tocado una pelota de fútbol. Ese cerdo se llama David Faitelson. Y aquí en tierras cuscatlecas tenemos la campaña Faitelson, vení para romperte la trompa. Espero que nos apoye y poder cumplir el objetivo.
Señor, también usted, ¿quién lo manda a escuchar a David Lusenhoff en, no, en la cadena de deportes?
Faitelson,
¿quién no conoce a Lusenhoff?
Claro, sí.
Por favor,
sí,
guatemalteco.
Sí, no, el salvadoreño.
Salvadoreño, por favor. Bueno, ya me hacen bardar con todos esos apellidos típicamente mexicanos.
Como Faitelson, ¿no?
Claro, exactamente.
Yo creo que desde origen azteca, Faitelson, ¿no?
Sí, puramente azteca.
Puramente, puramente. Eliomar Tecolote de Bar, vamos a la rueda del conocimiento con Eliomar y comenzamos con la letra A. B.
¿Cuál de las B?
B de burro.
¡Brasil!
¡Brasil!
¡Ah, Brasil!
¡Claro, Brasil!
Adriano ha faltado a los entrenamientos de su club, el Flamengo, luego de una doble jornada de eliminatorias.
Cosa extraña en Adriano,
cosa,
¿no?
Cosa extraña porque no estaba convocado a la selección tampoco.
Ah, claro, pues.
Según él, dijo que el martes por la mañana, el día de la primer falta, tuvo audiencia por la tenencia de sus niños. Y el miércoles faltó porque estaba conmovido, estaba tocado.
Bueno,
por la,
pero usted
la,
tiene
la,
que entender, son problemas de familia, divorcio, claro, separaciones, sí, tenencia, está bien.
Claro, el tema es que ambos días fue visto en las playas cariocas comprándose un coco con una niña agraciada.
Y bueno, pero...
Bueno, sol,
no, para el deseo, para el deseo.
Para el maltrato.
Bueno,
evidentemente no era el Inter lo que le hacía mal a Adriano.
No, era Adriano lo que le hacía mal a Adriano. Vamos con la letra A.
Basta.
B.
¿Cuál de las B's?
B de venado.
¡Vaticano!
¡Vaticano, cabrón!
¡El Vaticano!
Sí, señor, aunque no sea un país, entra en la rueda del conocimiento.
Muy bien, el animal. ¿Pero qué pasa en el Vaticano? ¿Qué tiene que ver con el deporte?
Va a jugar un partido entre la Guardia Suiza, los custodios de la ciudad del Vaticano, y los exjugadores franceses, como Cristian Carambé y Dominique Rosselló.
Exjugadores
franceses. No. Jugadores retirados.
En actividad. Ah, perfecto.
La cuestión es que hay una sociedad, un club que hace beneficencia en Francia llamado Variété Club.
Ajá.
Que está formado por jugadores, exjugadores de fútbol, periodistas deportivos y tenistas destacados, que ha decidido hacer un partido benéfico en el Vaticano con el arbitraje del obispo Dominique Lebrun.
No, debería ser Benedicto.
Y aparte el obispo se equivoca en un fallo. ¿Cómo lo putea uno?
Se insulta al árbitro, Dios te castiga. No puedes insultar al árbitro porque tienes penitencia.
Qué llamativo.
Los jugadores, de un lado están las guardias suizas, del otro lado estarán las estrellas francesas, entre las cuales se destaca la presencia del tenista Richard Gasquet.
Ajá, mire,
que está alejado del tenis por dar positivo de cocaína.
Bueno, son detalles. No puede. El dedo acusador.
La oveja negra.
Se va a confesar al Vaticano.
Lo más destacado de esta jornada es que comenzará bien temprano a la mañana cuando la gente del Varieté Club le regale al Papa Benedicto XVI una botella de licor del año 1927, año en que nació el Papa.
¡Qué genio!
Está más avinchada que los dedos del propio Papa.
Bueno, usted dice que está podrido el...
Está podrido, está como podrido los hongos que papales.
Bueno, Eliomar, vamos a la entrega de premios de la semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Peter Crouch, para David Beckham, para Wayne Rooney, para todas las estrellas de la selección inglesa de fútbol.
No, muy bien, ¿qué pasó? ¿Porque están jugando bien?
No, porque tienen la humildad de los grandes. Ajá. Hombres que emanan billones y billones de euros desde sus bolsillos. Siento, gente que firma contratos millonarios por afeitarse la cara,
sí,
y que sin embargo tienen la humildad de ponerse para salir a la cancha una casaca que sale solamente 2 euros.
¿Por qué? ¿En una acción benéfica se vistieron una casaca?
Es que esta semana una investigación ha descubierto que la firma Umbro, la firma inglesa Umbro, que es la que viste a la selección de Inglaterra, paga 2 euros por jornada de 12 horas a mujeres indonesias que trabajan en un taller en forma esclava y permanente, señor.
Bueno, una humildad, ¿no? Se viste en sus cuerpos millonarios.
Hechas en Indonesia.
Trabajo esclavo. Bueno, el oro para ellos entonces.
Uno de los grandes.
Entregamos ahora el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Simona Halep, la tenista rumana, que desoyendo el pedido de miles y miles de fanáticos, ha decidido reducir sus 115 de busto por un tranquilísimo 90. Desde la aparición de una Steffi Graf, de una Martina Hingis, que no se ve tanta belleza sobre una cancha de tenis, y tú decides cercenar esos pechos en pos de un resultado deportivo. Simona Halep, por tenistas como usted, la gente está cada vez más interesada en seguir la Liga Mundial de Bodey.
Elio Mar, Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. El saludar a esa gran cantidad de niños que ya no se chaquetearán más pensando en los pechos rumanos de Halep.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Teuchitlán, Jalisco, el Huachimontón.
¡Ah! ¿Cómo está, Huachimontón?
Ayer fue mi cumpleaños, o quizás antes de ayer, y me gustaría que me cantaran el feliz cumpleaños, pero no me lo cantaron. Creo que sería una, bueno, sin duda una de las mejores cosas que reciba ese día, y no la recibió.
Y no la recibió.
Pobre Huachimontón. ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué culeros son sus vida, amigos! Es decir, nosotros. Huachimontón vio cuando uno tiene expectativa y lo defrauda
no
de esta manera.
No hay que esperar nada, no hay que
sí,
esperar nada.
Sí, posdata, si no es mucho joder, ya jodió. ¿Por qué si no es mucho joder, ya con esas frases que nos va joder, sí. Pido un saludo para Monse, un gran saludo, es mi amiga de trabajo, Monse. Y escucha el programa mientras organizamos el archivo municipal.
Trabajo organizando el archivo municipal.
Sí, y escucha el programa, trabajo tedioso si los
sí,
hay.
Sí,
muy bien, Monse, ordénelo por orden alfabético.
Eso no está ordenado.
Una vez que, no, porque no. La C va luego de la B, Monse, por favor le pido, inicie nuevamente. Gracias, Cabrera, la resistencia existe. Un beso grande para Monse, un abrazo a nuestro carnal de Huachimontón de Teuchitla, Jalisco, y ya sabe, gente del municipio de ahí de Teuchitla, si está mal acomodado el archivo, búsquenlo usted mismo.
Búsquelo usted.
Efectivamente. Usted. Un abrazo y feliz cumpleaños. El Neboy de San Luis Potosí, México.
Ah, ¿cómo está Neboy?
¿Qué hubo, la carnal? Hoy es mi cumpleaños.
Puta madre, estamos en temporada alta.
No, es que ya estoy
sí,
pedo.
Que sí.
Es temporada alta
temporada
de cumpleaños.
Se ve que nueve meses atrás todo el mundo
gente coge, estuvo
sí.
De fiesta.
Sí,
Neboy, un abrazo grande, es mi cumpleaños.
Ah, ¿cómo está, Neboy?
Quinto año celebrando con ustedes, dice Neboy.
¡Feliz cumpleaños, güey!
Neboy, un año más y ya lo adoptamos.
Sí.
No,
un año más y tiene que cambiar.
un año más y nos tiene que mantener, güey. Bueno, así que, y por quinto año consecutivo solo les pido al lagarto que me dedique un concha clásico, mire usted.
Un concha clásico.
Nada de concha en termo, concha metalero, concha de la vida. Un concha clásico.
Concha.
Para N-Boy, que luego de 5 años ya sabe lo que tiene que pedir y no anda con cosas complicadas como que venga un mariachi y me cante el feliz cumpleaños en tono de samba.
¡Felicidades, cabrón!
Sigo echando desmadre, saludos a toda la banda desintegrada y a ustedes, hijos de la inmensidad por el espacio. Espero poderle dar un abrazo. Muy pronto, adiós. Se despide de San Luis Potosí, su carnal N-Boy. No hay que vivir resistiendo, hay que resistir viviendo, dice el N-Boy de San Luis Potosí. El punk desde Cochabamba, Bolivia. Nave, les cuento que una amiga mía, que me gusta mucho,
sí.
Me decía que yo era un adicto a la mota.
Ajá.
Claro, y debe ser por el aliento.
Decía.
Sí, por el olor que traía. Sí. No, es que bueno, eso era verdad.
Ah, era verdad.
Sí, pero nunca me vio drogado ella. Nunca, jamás.
Que
y no, pero yo llegaba con todos mis logos de la hoja de mota. Tenía colgada una pipa, venía con aliento a mota, un olor a mota tremenda, quizás con los dreadlocks y un par de cosas malas, dedos amarillos, y ella como que deducía, vio que inteligente, mi amiga. Sí, pero nunca me vio drogado. Pero bueno, eso es otra cosa. El asunto es que un día salimos de una fiesta con ella y íbamos a una fiesta Druby donde ella no me dijo nada y yo quedé con la sorpresa. Bueno, todo estuvo bien. Yo, la verdad, no sabía que ella quería probar marihuana. La cuestión es que pasaba una hora, ella estaba perdida en la fiesta. Ella aparece súper moteada y se me cae encima, todo así como diciendo Rastafari, no women no cry. Y me dice que quería tener sexo. Y yo, qué raro, le pega la mota.
Sí,
o sea, tenga cuidado con su amiga.
Raro,
su amiga se toma un ácido y se voltea medio Cochabamba. Pero no, tenga cuidado, dice yo, como uno de los grandes machos. Estaba totalmente dispuesto. Oh, era una especie de falo Rastafari en el mejor momento. Es todo muy raro. Y se me cae encima, entonces totalmente dispuesto. Pero llegado a una de las habitaciones, ella entra y que empieza a soltar el vómito.
Oh.
Me vomitó todo.
Sí, cada más.
Y qué un asco. Así que va, imagínense toda la habitación vomitada. Y que después de hacer dormir y despejarme y dejarla con su mejor amiga, yo salí disparado de esa casa a drogarme. Ya que es una fiesta, ¿no? Es que uno no puede vivir sin estar drogado. Es que mire usted, imagínese. Es lo mínimo que puede hacer.
Sí,
usted se droga, tiene una situación.
Que,
una situación bizarresca. O sea, sí. De una vieja que le gusta toda vomitando. Pero
no,
¿qué
no,
es lo primero que hace?
Más.
Hay que drogarse más, así no se puede. Un abrazo para el punk de Cochabamba, sí. Bolivia. Palomita Forty de Bered Washington.
¿Cómo está, caliente palomita?
Imaginemos esta situación: Palomita Forty, sí, está vestida de fiesta,
sí,
con un vestido entallado, sí, de color negro intenso azabache, unas perlas colgadas del cuello,
sí,
una especie de futón donde ella está acostada con un teléfono de peluche blanco. Y dice: quiero ese ave pavo real y lo quiero de ringtone, Mico, ya. Dice,
ya.
Es una.
¿Se comprende?
Mico, ¿qué parte no entendiste?
Es una estrella.
El pavo real,
sí,
es el que apareció en el programa.
Ah, no, que yo no, no lo maté,
sí, lo mató el lagarto.
No, no,
bueno,
no,
lo pasó a otra situación,
maté,
el lagarto. No lo tenemos.
No, cabrón.
No podés.
No,
sí, bueno, es el.
Uy, un pavo,
es el pedido. Sí, bueno, capturelo. ¿Por qué no le manda el pavo directamente?
Pavo.
Palomita. Ahora le abrimos la escotilla, baja en Everett, Washington. Se va a lo.
Con la cabeza.
Para, perfecto. No, siempre hacen con la cabeza. Sin
ah,
más que le está diciendo que sí. Bueno, abre la escotilla. Se va el pavo.
Se va el pavo.
Se va el pavo para Everett, Washington.
Ahí está, perfecto.
Ahí está, grábelo cuando caiga, Palomita. Un beso para Palomita Forty. Hola, soy José Kun de Nogoyá, Japón.
Ah, ¿cómo estás, José?
Es como un segundo abeja, él. Sí. No, es que está tan largo que hay que partirlo en 17 pedazos. Entonces yo estaba ahí, me estaban tomando la temperatura para poder entrar a la China, ¿vio?
Sí.
Y entonces estaba ahí, a lo que bueno, cónseme. Y yo sentía el termómetro en el culo. Cuando bajamos del barco y al abordar el minibús que nos llevaría a las instalaciones de migración, se me aproxima un oficial chino, ¿eh?
Chino.
Ah, con cara de oficial.
Chino.
Cara de oficial de gobierno comunista. Imagina, incorruptible. Toma mi maleta y me dice, en chino, supongo, le ayudo con su maleta, joven japonés, con cara de mexicano. Y conclusión que no me dijeron absolutamente nada. Entré como quise. Acerca de mi procedencia no me dijeron nada. Ah, México, la fiebre, la gripe, la chingada, nada. Y no me pidieron explicaciones de mi historia de salud ni nada. Nada más me asustaron en el viaje y al final nada. Solo me tomaron la temperatura y listo, pa' la calle. Y estaba en las calles de la China.
En las calles de la China.
En plena época de la guerra del opio. Y por ahí, a lo que voy con semejante mensaje, es que en mi país se habla mal de China por las detenciones de las autoridades, pero yo creo que mi país, no, yo me siento más claro, ya no sé, yo soy mexicano,
sí,
estuve viviendo en miles de lugares y mi país ahora, el que me mantiene, digamos, por el cual
Japón.
Estoy subsistiendo, es Japón.
Y Japón,
pero digamos que todo el mundo habla mal de los chinos para ubicarlo a este güey, hubiera sido mi detención hubiera sido la misma, detener a los provenientes de la zona infectada, y yo pasé lo más bien. Amigos y amigas, China tiene una población de 1.400 millones de habitantes.
Los contó, güey.
Uno por uno. Y si quieren, empiezo con los nombres.
No,
y bueno,
gracias.
De los cuales la mayoría de la población no cuenta con los servicios de salud para como en el resto del mundo. Veo que en el resto del mundo uno goza de unos servicios
Depende,
de salud.
Claro, que resto.
Los amigos de Bolivia, Perú, Argentina,
sí,
nos están mirando, Ecuador, que sí. Pero bueno, en el resto del mundo, claro. Sí, no cuenta con los servicios de salud como en el resto del mundo. Además, que es un país con muchísimas etnias, gobiernos, economías e idiomas diferentes. Para que se. Bueno, en próximos capítulos seguiremos conociendo la China a fondo, en chino mandarín, subtitulado para los amigos de China, junto a José Kum de Nogoyá, Japón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy a Homie.
¿Cómo estás, Homie?
Pinche pirata, al fin aprendiste a saber cómo se pronuncia mi nombre, porque siempre me dices el Homie y soy el Homie y la chingada. Bueno, y me voy porque está campanita.
La campanita, no, no se vaya, quédense.
Bueno, me quedo. Y Chuflay, se puede quedar también Chuflay, que trajo Singani, no Singani. Está el Adolfo, está aquí el amigo Astro Jolly. Está,
vamos,
bueno,
todos a brindar,
vamos,
todos,
vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Guachi Montón en el día de su cumpleaños pasado. Por el N-Boy hoy en el día de su cumpleaños. Por el Chinga Boy, por el Super Idiot. Por el Mushe, por el Horus, por el Hombre Bot, por el Gato Rebelde. Por el Demonio del DF, por Rulo Rincón, el Arqui de Cancún Quintana Roo. Por Marm, por el Perro Botillo, la Otro Yoyana. Por el Nefario de Morelia, Michoacán.
Whiskey, whiskey, nace whiskey. Whiskey, whiskey, nace whiskey.
así nos despedimos, cabros. Todos que aprovechen para ver sus monitores para ver por donde se escuchen a través de la red del transmisor terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Budokan, rey de Guadalajara.
Fíjese, su majestad.
Bueno, su majestad, un abrazo grande para el Budokan. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Hola, ¿cómo están? Hablo para meter parte y quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Ok, chao, saludos.
Desde Media, Costa Rica, se despide Nico Tico.
Pantec desde Bogotá, Colombia, se despide de ustedes el Guaro Ardiente. Ardiente de Kibor, Estado Lara, Venezuela.
Y desde Río Grande del Sur, Marco Lorado.
Les saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete. Así que los estaré viendo aquí.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.